Segunda de Reyes, el capítulo 7. Es increíble lo que registra el capítulo 6 y lo que pasó en los tiempos de guerra. Pero eso sucedió, no tan solamente una vez, pero a través de la historia del mundo esto ha pasado varias veces. Pero especialmente en el caso de Israel, es uno de los reportes en los cuales se ve claramente el castigo de Dios sobre su pueblo, y él había profetizado que sucedería esto. Israel había dejado a Dios. Ahora, siguiendo la lectura de Segunda Reyes, el capítulo 7, nos encontramos con cuatro hombres leprosos. Segunda Reyes, capítulo 7 y el versículo 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana. Ahora, para los que no estuvieron con nosotros, permítame hacer un breve resumen de lo que vimos esta mañana. Estábamos contestando la pregunta: ¿por qué no invitamos a más personas a la iglesia? ¿Por qué no testificamos? ¿Por qué no hablamos de Cristo? Consideramos en primer lugar que algunas personas no testifican por ignorancia. No saben que hay que testificar. No saben que hay que hablar a otros de Cristo. Se imaginan ellos que eso lo hacen los misioneros o los evangelistas o los pastores, pero no es tarea de cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, la Biblia nos enseña que esta es una tarea, una responsabilidad de cada uno de nosotros, de hablar de Cristo, de testificar. En segundo lugar, comentamos que tal vez el problema principal no es la ignorancia, sino la incredulidad. El apóstol San Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros no creemos. Por eso realmente no hablamos. Y no creemos, bueno, tal vez sí creemos en la existencia de Dios, en la existencia del infierno, de la muerte, del cielo, pero realmente creer y vivir con esa creencia a diario no lo hacemos. Y cada uno de nosotros confesamos esa incredulidad y decimos, como el Padre en el Evangelio dice: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Señor, auméntanos la fe, como dicen los discípulos. Esto es muy importante, y cada uno de nosotros debe de examinarse realmente lo más profundo de su ser. ¿Realmente yo creo en la salvación de Dios? ¿Creo en el perdón de pecados? ¿Que las personas, mis vecinos, mis amigos, mis hijos, todos mis parientes se van a ir al infierno a menos que alguien les testifique? ¿Lo creemos? Entonces vamos a hablar. Muy importante este punto. En tercer lugar, algunas personas, vimos, no hablan, no evangelizan, porque piensan que esto no funciona. Dicen: nadie escucha, nadie viene. Recalcamos sobre esto dos cosas. En primer lugar, que nuestra responsabilidad es la de sembrar, de hablar, de dejar ahí la semilla, de compartir el Evangelio. En segundo lugar, que va a ser hasta el cielo que realmente nosotros vamos a saber cómo es que Dios usó esa semilla. Tal vez no veamos a nuestros amigos aquí, tal vez nunca en nuestra vida sepamos de nuestros compañeros en la escuela, compañeros del trabajo que fueron salvos por alguna palabra que nosotros le dijimos, pero en el cielo vamos a saber la verdad y cómo Dios usó esa palabra. Y ciertamente Él puede usar nuestras palabras, nuestro testimonio, para salvar al peor pecador. En el cielo no va a haber pocos. En el cielo, dice Apocalipsis, hay una multitud innumerable. No, ningún hombre puede contar todos los que Dios va a salvar a través de nuestro testimonio. Muy importante también esto. En cuarto lugar, hicimos algunos comentarios respecto a ciertas personas que tienen temor y por eso no hablan, tienen miedo. Y ciertamente Dios puede ayudarnos a vencer ese miedo con la ayuda de su Espíritu, especialmente concentrándonos, emocionándonos, como dijimos en esta mañana, en el mensaje, el Evangelio, Cristo. Y es entonces que nosotros vamos a hablar, no vamos a poder resistir, sino hablar si realmente nos concentramos y encendemos esa lumbre, ese fuego en nuestros corazones por el Evangelio. También vimos, en quinto lugar, que algunas personas que dicen que no tienen tiempo para testificar. Y esto es una tragedia. Ciertamente vivimos en una sociedad, dicen que hay muchas cosas que nos ahorran tiempo, tenemos microondas y carros que nos ahorran tiempo, pero la verdad es que ahora tenemos muchas actividades, muchas cosas que hacer que realmente nos quitan tiempo en la escuela, en el trabajo. Tenemos muchas cosas que hacer, pero realmente tenemos las mismas 24 horas que tenían antes, las mismas, exactamente las mismas. Para cada uno de nosotros debe de pensar y meditar cuáles son nuestras prioridades, cuáles realmente son las cosas realmente necesarias que debemos hacer en esta vida. Yo creo que si algunos cristianos testificaran tanto como ven la televisión, serían unos evangelistas de primera. Hay que pensar, ¿verdad?, cuál es la prioridad en esta vida y qué es lo que debemos de hacer. En sexto lugar, vimos que hay quienes no testifican porque creen que vivir como cristiano es suficiente. Es decir, tienen casas limpias, tienen su vestimenta, tienen su vocabulario bien, y dicen, mi testimonio, eso es suficiente, yo no tengo que hablar, yo doy mi testimonio en mi trabajo, en mis estudios, con buenas calificaciones, y eso es todo, pero no hablan. Ciertamente eso es importante, dar un buen testimonio en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, pero es más importante hablar y testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Las dos cosas son necesarias, tanto el vivir como cristianos, como el hablar de la cristiandad. En último lugar, vimos que hay quienes se sienten que están mal con Dios por lo que no pueden testificar. Dicen, soy un hipócrita si hablo de Dios, yo estoy mal con Dios. A estas personas les dijimos, en primer lugar, en un caso puede ser de una persona que realmente esté mal con Dios, hay pecado en su vida y está muy mal con Dios y no puede testificar, en su conciencia le dice, ¿cómo vas a testificar? A esa persona le dijimos, arrepiéntete, confiesa tu pecado y confía en el perdón de Dios y que Dios te puede ayudar a limpiarte y a lavarte de ese pecado y a enterrarlo en lo más profundo de la mar y a consolarte por lo que has hecho. Y Dios te puede usar como usó a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. En los últimos días, antes de que Él muriera en la cruz. Y Dios, el Señor le había dicho, le había advertido, tú me vas a negar. Aún así Pedro lo negó, pero fue perdonado. Y Dios lo usó, ciertamente, y Él dijo que alimentara a sus ovejas. Ciertamente, entonces, podemos hacer lo mismo, y Dios te puede usar así. Pero también comentamos a esta persona que no testificar es un pecado. Entonces, si usted no testifica, está agregando, añadiendo a su pecado. Es peor si usted no testifica, está haciendo más mal del mal que ha hecho. Pero también hay otro tipo de persona que consideramos en esta mañana, es el cristiano que tiene dudas, no está seguro de su salvación, se siente lejos de Dios o que Dios está lejos de él, que Dios no contesta sus oraciones. A este cristiano le aconsejamos, tú testifica, tú habla de Cristo hasta que disfrutes de la salvación, que disfrutes de esa seguridad. Dios te puede ayudar, aún en el testimonio, en las palabras que uses, para que el Espíritu Santo llegue con las promesas de Dios a tu corazón y realmente disfrutes de la palabra de Dios. No es excusa entonces que nos sintamos mal. Nosotros podemos testificar. Muy bien, eso es lo que vimos esta mañana. Y esta tarde vamos a comenzar con una razón poco común, pero creo que existen algunas iglesias que mantienen la doctrina que nosotros predicamos. Y aunque es poco común, la menciono, no vaya a ser que entre aquí a esta iglesia, y es muy peligrosa. Hay algunos que no testifican, no hablan de Cristo, por una aplicación equivocada de las doctrinas de la elección y predestinación. Es decir, piensan, si Dios eligió a los que van a ser salvos, y Dios predestinó todas las cosas, y los que van a ser salvos, van a ser salvos, entonces, ¿para qué testifico? ¿Para qué invito? De todas maneras van a ser salvos. Dios los predestinó, Dios los eligió. Bueno, a estos necios, para no usar una palabra más fuerte desde el púlpito, a estos necios, los teólogos le llaman hipercalvinistas. Ahora, es cierto, Dios elige. Es cierto, Dios es soberano. Dios es poderoso. Dios usa y cambia el corazón de los hombres. Pero también es cierto, hermanos, y esta es la vacuna contra esa causa, ese problema del hipercalvinismo. Dios, en su sabiduría, en soberanía, nos ha dado a nosotros, la responsabilidad de compartir su evangelio, de hablar de Cristo. No a los ángeles. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cuando se le apareció al ángel y le dijo, ve y llama a Pedro. El ángel no le compartió el evangelio. Los ángeles no son los seres que Dios ha escogido para que compartamos y testifiquemos el evangelio. Es a nosotros, a los hombres, a los niños, a los jóvenes de esta iglesia, para que nosotros compartamos su evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. Sí los eligió, pero también nos eligió a nosotros para que compartamos el evangelio y hablemos de Cristo. También hay que tomar en cuenta que nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Yo no sé a quién Dios escogió. Tenemos que compartir el evangelio a todos. Pero aún vamos a suponer que supiéramos quiénes son los elegidos. Aún si supiéramos eso, Dios nos ha mandado a predicar en todo el mundo acerca del arrepentimiento y el perdón de Dios en Cristo. Es una orden. Él nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, no nos queda más que obedecerla. Él sabe por qué lo hace y Él sabe a quién escoge para dar ese testimonio de la gracia de Dios. Muy bien, espero que esto nunca llegue a ser un problema aquí. Pero desafortunadamente en la historia de la iglesia, sobre todo en Inglaterra, esto ha pasado. Que muchos cristianos han tomado las doctrinas de la gracia para usar ese término y se han equivocado, han errado, y han dicho, si Dios va a salvar, va a salvar. No, Dios va a salvar, sí, pero Dios nos va a usar a nosotros. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Muy bien. En segundo lugar, hay cristianos que no testifican porque dicen, hablar de Cristo no es necesario para nuestra salvación. Ellos dicen, los testigos de Jehová, los mormones, tienen que tocar puertas, tienen que hablar de sus programas y de sus teorías y de sus doctrinas para su salvación. Pero nosotros como cristianos no. Nosotros somos salvos por gracia, por pura fe, sin obras. No me va a pasar nada si no testifico. Esa es su lógica. Soy salvo por gracia, por pura fe. No necesito testificar, no me va a pasar nada, por lo tanto, no testifican. No lo dicen, tal vez, en un testimonio, no le van a decir a ustedes eso, pero realmente esa es su vida. Esa es su teoría y su práctica. No es necesario para mi salvación, entonces no lo voy a hacer. No me va a pasar nada, Dios ya me perdonó todos mis pecados. Esa lógica, hermanos, escúcheme muy bien, es lógica del infierno. Es una lógica diabólica. Y por favor, y lo voy a decir con mucho cuidado, si usted está satisfecho con una decisión, con una oración, si usted recibió a Cristo solo como un boleto para ir al cielo, cuidado. Le advierto y le advierte Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tu cristiandad es una oración nada más, si tu cristiandad es sentarte aquí los domingos y tal vez algunos miércoles, si eso es tu cristiandad, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Y ciertamente también estás muy equivocado. Si dices, al fin y al cabo, no me va a pasar nada si no testifico. No. ¿No te va a pasar nada si eres flojo? ¿No te va a pasar nada si eres negligente? ¿No te va a pasar nada si desobedeces a tus padres? ¿No te va a pasar nada si dices mentiritas piadosas? ¿No te va a pasar nada si no amas a tu esposa? ¡Claro que sí te va a pasar algo! ¡Dios te va a castigar! Ahora, hay muchos versículos que podríamos ver en cuanto a esto, pero se me hace que Proverbios 24 es perfecto para nuestro contexto. Vean Proverbios capítulo 24, por favor, y el versículo 10. Proverbios 24, 10. Proverbios 24, 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Subrayen eso. Dará al hombre según sus obras. Él no nos va a juzgar al final por una decisión. Nos va a juzgar por nuestras obras. Lo repito. Dios al final no nos va a juzgar si hicimos una decisión o no. Nos va a juzgar por nuestras obras. ¿Estás predicando salvación por obras? No. Estoy predicando salvación por fe con obras. No es salvación por obras, es salvación con obras. Y es muy diferente. Y por la gracia de Dios nosotros podemos hacer y cumplir con esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Muy bien, en penúltimo lugar, hay quienes no testifican por egoístas. No aman a sus hermanos. La actitud de estas personas realmente es la actitud de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa es la actitud. Se encierran en sus trabajos, en sus estudios, en sus hogares, y toda su vida es eso. Su trabajo, su hogar, su estudio, su familia, y de ahí no salen. Eso es egoísmo. Eso es falta de amor. Alguien me comentó en el transcurso del día, yo creo que si realmente orásemos más por las personas, entonces íbamos a hablarles de Cristo. Bueno, eso es verdad. Pero ¿por qué no oramos por las personas? ¿Por qué no nos hincamos por ellas? ¿Por qué no ayunamos por ellas, por su salvación? ¿Por qué? Falta de amor. Ahí está la raíz. ¡Egoísmo! ¿Para cuál es la solución? La solución está en Filipenses capítulo 2. La solución está en imitar la actitud de Cristo. Ser como Cristo. Mostrar ese amor. Y vean cómo lo demostró. Vean qué hizo. Vean su actitud. Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, Filipenses 2:2. unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, no sean egoístas, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De eso se trata, de esa humildad, de ese amor. O en último lugar, yo creo que hay cristianos que quieren testificar, hay cristianos que quieren hablar de Cristo, pero no saben qué decir, no saben qué hacer. Y tal vez alguna persona así, esta tarde, algún niño, algún joven, a través del transcurso del día, Dios le habló a su corazón por el mensaje en esta mañana y dice, yo voy a testificar, pero no sé qué hacer. Bien, esto hay mucho que enseñar y que decir, pero tan solo vamos a ver algunas observaciones prácticas. Número uno. Ora fielmente a Dios para que te dé la oportunidad de testificar y la sabiduría para saber qué decir. Ora fielmente a Dios. Dios es el que da la oportunidad. Dios es el que te puede dar las palabras. Dios puede traer a tu casa a ese pariente, ese amigo. Él puede hacer de tal manera que tú nunca habías tenido la oportunidad de hablar con tu jefe, con tu compañero, con tu vecino, y esta semana tú oras y esa persona viene y se acerca y te pregunta, oye, ¿no tienes una Biblia que me prestes? ¿Quiero leer algo? Tal vez tu hijo se te acerque a ti hablando de su alma. La oración, hermanos, tiene mucho poder en cuanto a la salvación de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo vio a sus discípulos y vio los campos que estaban listos para la siega. Pero vio los campos espirituales, Él veía a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo, lo que les dijo a sus discípulos fue, oren, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. El secreto de la cosecha está en orar al Señor de la mies. Oremos fielmente a Dios. En segundo lugar, comparte lo esencial del Evangelio. Eso es muy importante. Comparte siempre lo esencial del Evangelio. La persona y la obra de Cristo. Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados. O como dice Pablo en Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para morir, para salvar a los pecadores. De eso se trata el Evangelio y lo esencial. Cristo, su obra y también el arrepentimiento y la fe que Dios requiere de nosotros. Lo más esencial, lo mínimo por así decirlo, que debes de compartir es Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo por nosotros y por qué? ¿Qué es lo que Él quiere de la persona? También, en tercer lugar, usa diligentemente la Biblia. Usa la palabra de Dios. Escúchame muy bien, no me vas a malentender. Qué bueno si compartes tu testimonio. Pero hermanos, lo que tiene poder es la palabra de Dios. Qué bueno si compartes a tu amigo la felicidad, la paz, el perdón de tus pecados. Pero lo que salva realmente es la palabra de Dios. Deja con tu pariente, con tu familiar un versículo. Una palabra, les prometo, una palabra puede salvar a la persona si es la palabra de Dios. Usen la Biblia. Nunca olviden al testificar la palabra de Dios. En penúltimo lugar, comparte literatura ya preparada. Sobre todo si tú tienes mucho temor, si no tienes tiempo muchas veces de hablar con la persona está muy ocupada también. Déjale un folleto, dile por favor, léelo, te lo encargo. Va de viaje, está leyendo tu familiar. Léelo en el avión. Y ora por esa persona. Ora para que Dios use ese folleto. Esto es muy útil y muy práctico. En último lugar, invita fielmente a los servicios de la iglesia. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva a las personas generalmente, especialmente si escuchan la predicación de su palabra. ¿Se acuerdan de Romanos 10:17? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En mi oficina hay unas fotos, tres fotos en un mismo cuadro, y son de mis favoritas, porque aparezco yo en dos de ellas. Y aparezco en dos de ellas porque estuve en una película. No sabían que su pastor había sido actor, ¿verdad? Salí en una película cristiana, por supuesto. Yo no dije nada, nada más aparecí ahí como extra, era un árabe y yo, de África, de Nigeria, de una parte de ahí de África. Bueno, el caso es que son dos fotografías donde salgo yo en esta película, y la otra fotografía es de otro actor, otro artista de la película, uno de mis favoritos también, el Dr. Panosian. Y me gusta mucho esta fotografía porque me recuerda mucho esa escena en la cual sale y lo que dice él. Y esta persona en la película no es cristiano. Es un musulmán, una persona que no reconoce a Cristo como el Salvador del mundo. El caso es que el misionero, el doctor, le está testificando. Y esta persona termina, el misionero, de testificarle, le dice al final estas palabras: si de verdad creyera lo que tú me estás diciendo de Cristo, el infierno, del cielo, el evangelio, él dice, yo pasaría el resto de mi vida hablando con los hombres. Si de verdad es cierto de la muerte, del cielo, del infierno, de Dios, de Cristo, si es verdad lo que me dices de la cruz, si es verdad lo que me dices del cielo, pasaría el resto de mi vida contándose a los hombres. Ojalá que Dios llame a algunos niños, a algunos jóvenes, a algunas personas aquí presentes, a pasar su vida, si esto es verdad, a pasar su vida, a entregarse al Señor, como obreros, como misioneros, como pastores, como evangelistas, como maestros, a contarles a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que predicamos en esta iglesia, y eso es lo que celebramos y conmemoramos en esta noche, que Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Nos salvó a nosotros los pecadores por su muerte en la cruz.